Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Just another dam. When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, superlativa, soberbia, sublime señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. También saludo a todos mis colegas de la radio que hacen lo mismo que yo en este sentido. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos programas o audiciones. Vamos a saludar al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam y, por supuesto, al señor presidente de la emisora, el doctor Adolfo Crito. Les mando un beso enorme a sus tres hijas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Mientras que las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire, que le suministro a nuestro distinguido auditorio, sin ninguna clase de tapujos, reservas, ambajes, pruritos, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Luego les diré las razones, los motivos, ustedes saben cuáles son, pero los reiteraré, por los cuales yo les doy a conocer mi número de celular. ¿No es así? Bien, hoy, si bien el programa es o dura solamente una hora, a diferencia de mi Economía y Cultura de todos los lunes, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, voy a procurar ser muy eficaz y eficiente en la administración del recurso escaso, finito, limitado, llamado tiempo, en aras de satisfacer deseos y necesidades múltiples en este sentido, poder cubrir los temas con la necesaria y suficiente profundidad y los pormenores y de manera exhaustiva, todos los tópicos que pretendo cubrir hoy. El cometido, el anhelo, la ambición es cubrir con cierto grado de detalle, por supuesto con claridad, precisión, jamás concisión, y para lograr cubrir esos temas, desarrollarlos e invitarlos a ustedes a que formulen preguntas y a que yo les deje ejercicios teórico-prácticos para resolver, yo debo administrar, para lograr mi cometido, eficaz y eficientemente mi tiempo. En cualquier caso, les invito ya desde este instante a pensar en la eficacia como una cuestión de, como una cuestión ingenieril, hacer bien las cosas. La idea de eficiencia está más ligada con hacer lo que tenga que hacer al mínimo coste. La implicancia económico-financiera está más ligada, vinculada, imbricada, ¿correcto?, con lo económico-financiero, la eficiencia, ¿de acuerdo? La eficacia tiene que ver con proveer el bien o servicio con la calidad requerida, una prestación eficaz, hacer bien lo que hay que hacer. Bien, este fue un repaso. Y la definición de la administración eficiente y eficaz de los recursos limitados, escasos, finitos, siempre pensados como escasos, para satisfacer, cubrir necesidades, deseos múltiples. Quiero focalizarme en el infinitos y limitados, ¿de acuerdo? Es una definición neoclásica. Es la tradicional definición de ciencia económica al estilo o a la manera administratecnia del metodólogo Mario Bunge, ¿de acuerdo? Entonces los austríacos criticarán que este tipo de definición obedece, o la práctica profesional de los economistas neoclásicos consta de técnicas maximizadoras. Calcular óptimos estáticos, óptimos dinámicos, y la economía va mucho más allá de ello, según los austríacos. Antes de los protocolos, me refiero al ceremonial y a la majestuosidad británica para presentar lo embrionario y preliminar, quiero entrar en materia por las razones que ya aduje. Aquí he tomado un texto de el ciudadanoweb.com, alertan respecto de los envíos de dólares del fondo, ¿sí?, y qué es lo que el organismo multilateral de crédito por excelencia le está exigiendo al excelentísimo señor presidente de la Nación, don Javier Milei. Justamente en las últimas horas se conoció un informe que revela que del primer desembolso del FMI por 12.000 millones de dólares, esto es 60% del paquete, ya se fugó el 44%. Y entre comillas, el blindaje financiero solo empeora la insolvencia en los próximos meses y años, ya que es insuficiente para cubrir el total de vencimientos en moneda extranjera, que asciende a 10.164 millones de dólares en lo que resta de 2025 y 28.774 millones de dólares en 2026. Por esa razón, el Fondo Monetario Internacional insiste en que el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país, acumule reservas internacionales de oro y divisas en un contexto en el que la fuga de capitales de un mes y medio absorbió el 44% del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, señaló el Centro de Investigación Cifra. Vamos directamente a nuestro primer intervalo, interludio, intermezzo, entreacto musical. Gracias, Ricardo. Bien, voy a comentar al aire, ¿de acuerdo? Un apunte que me hizo, una observación que me hizo Ricardo. A mí me gusta gritar, al igual que los infantes de Marina de los Estados Unidos, ¿sí? El siempre, que es en realidad semper, latín, semper fi, semper fidelis, siempre fiel. Vuestro amigo, leal y fiel Germán, es Semper Fi. Como ustedes advertirán, yo no soy ninguna clase de necio que se ofende porque, muy por el contrario, así corrijo y aprendo y sigo adquiriendo conocimiento y comparto generosamente y de manera altruista y filantrópica mis dones con el resto de la humanidad, con mis prójimos. ¿No es así? Bien, dicho esto, hoy voy a trabajar bastante con algunas cifras de producto, de crecimiento, de endeudamiento, y creo que es un perfil distinto para el día de hoy. Yo quisiera decir lo siguiente. En abril del 2025, y estamos tomando estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, ¿no es así? Ustedes tienen que, según el estimador mensual de actividad económica, que es la proxy más perfecta a la efectiva, concreta y real evolución de nuestro Producto Bruto Efectivo, en este caso, nuestro Producto Bruto Efectivo en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base 2004. Normalmente se elige un año base donde se haya registrado estabilidad monetaria y por ende estabilidad de precios. Esto contiene teoría económica, no solamente es evidencia empírica, pero algún neo-keynesiano de izquierdas o algún marxista podría intentar contradecir este aserto mío, esta afirmación. Entonces, yo quiero que sigamos pensando en términos del crecimiento económico, porque es la única forma de atender de manera genuina y legítima y sostenible los compromisos de deuda. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pensando que la economía este año se recuperara 5%, el PBI efectivo real a precios de 2004, la base 2022 está con el recálculo, con la recuantificación, con el redimensionamiento de las variables macro o de los agregados. ¿De acuerdo? Pero aún no se ha dado a conocer en ninguna clase de release o minuta. Bien, en abril de 2025, en la variación interanual, es decir, abril del 2025 con respecto a abril del 2024, la actividad económica creció 7.7%, es decir, casi 8%. Una vez más, base 2004 igual a 100. Y en el cálculo, en la medición desestacionalizada, abril 2025 contra marzo 2025, la economía creció 1.9%, es decir, casi 2. Yo les había propuesto, y creo que el ejercicio es relevante, es trascendente, y me dio el número, como yo les he dicho que mercado interno, sector industrial manufacturero, la absorción doméstica es consumo privado, que es lo mismo que decir consumo de los hogares o consumo de las familias, más inversión bruta interna, más gasto público, incluyendo los desembolsos, el gasto corriente y los desembolsos en infraestructura pública, que están en 0,8 puntos porcentuales del Producto Bruto, y esto es un atentado contra el desarrollo económico, porque la economía puede crecer, pero para tornarse madura, ¿sí?, una economía que se torna madura, tiene un alto PBI per cápita, tiene desarrollos en términos de calidad de vida y desarrollos importantes en materia de infraestructura. Por eso Japón, representando 4,2 billones de dólares en la notación española, argentina, ¿de acuerdo? Es 4,2 billones de dólares, está por debajo del producto de China, que es de 18 billones de dólares, haciendo la notación, es decir, 18 seguido de 12 ceros. Pero el PBI per cápita de Japón, el desarrollo de la infraestructura y la calidad de vida son mucho mayores, más allá del limitante o de las condiciones geográficas. Ahí casi cometo un balbuceo, porque esto que acabo de decir se estudia en una de las materias tradicionales de nuestro programa de estudios, donde es una licenciatura en economía política en el formato jesuita, en San Ignacio de Loyola. Uno estudia sociogeografía, Estas consideraciones son propias de sociogeografía. Entonces estoy muy contento. Y ustedes tienen que... Yo había dicho 27 trillion, no es así, dólares, ¿de acuerdo? Que son 27 billones, billones de dólares, es decir, 27 seguido de 12 ceros, la primera economía del mundo. Ahora yo siempre estoy cotejando, reviso los números, las teorías, los axiomas, los teoremas y los postulados todo el día. Y aparte, me encanta, me gusta hacerlo. El 25 trillion dólares es probable que sea el producto bruto interno, ¿sí?, efectivo, nominal, a valores corrientes de mercado de los Estados Unidos, ¿sí?, pero es el PBI observado. Y que 27 trillion dólares sea, es decir, 27 billones, 27 seguido de 12 ceros dólares, sea el producto bruto potencial. ¿Y cuál es la diferencia entre el producto bruto potencial y el producto bruto observado? La brecha de producto. Lo normal es que el producto, ya sea el producto bruto nacional o el producto bruto interno, sean más grandes que el producto observado. ¿Por qué? Porque existe un cierto desempleo de mano de obra y de equipo de capital. ¿Correcto? Cuestión que yo he venido trabajando mucho porque, a diferencia de los austríacos, pero coincidiendo con Lanza, coincidiendo con el doctor Juan Martín Graña, que me honró con su presencia y estaba sentado a la izquierda, estábamos debatiendo con Kachanowski, nosotros creemos firmemente, enfáticamente, positivamente, en que se puede medir el capital, ¿correcto? De tal suerte que, rebobinemos, el Producto Bruto Nacional menos la amortización del equipo de capital, que tiene que ver con la depreciación, el desgaste, la obsolescencia, la destrucción del equipo capital, me da el PNN, Producto Neto Nacional. Si yo trabajase con el PBI y le resto las mismas amortizaciones del equipo de capital, tengo Producto Interno Neto. Lo bruto pasa a lo neto cuando yo descuento de la inversión bruta el desgaste del capital, entendiendo que la definición de inversión es aumento o incremento, ¿sí?, en el stock, en la dotación, en el acervo, en los abastos de capital. Planta, maquinaria y equipo como tangibles. Hago un punto y coma, la tecnología, los no tangibles. Y es tan importante aumentar la inversión para que la economía crezca de manera sólida y sustentable por 20 años a una tasa del 6, que es una cuestión que ha planteado el doctor Javier Milei, el señor presidente de la República, y trayendo una cuestión conceptual muy importante antes de ir nuevamente a la música. ¿Sí? Voy a tal vez desarrollar desarrollos, ¿sí?, performances no tan largas, ¿sí? Introduzco contenido medular, música, introduzco fuerte contenido medular, música. Entonces, dimensionando a la Lord Kelvin. Y el sarcasmo o la ironía lo dejo para después. En 10 años, si la Argentina creciera al 7, sistemáticamente, al 7% de Producto Bruto Interno, ¿correcto?, real, ¿sí?, efectivo, real, si bien ustedes saben que cuando aumenta la inversión, se expande el producto potencial, el producto de plena capacidad, y el producto observado lo va acompañando. En cualquier caso, porque yo pienso cuando hago los programas, ¿sí?, me gusta no tener todo el libreto armado, sino pensar con ustedes, queridos chicos, queridas chicas, en un aula. Eso no es inseguridad del docente, muy por el contrario. Me expongo a pensar y a que juntos descubramos las respuestas correctas. Si crecemos al 7 o el 8, sistemáticamente durante 10 años podemos duplicar el PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? 600.000 millones de dólares, 650.000 millones de dólares, PBI en dólares a valores corrientes, dividan por 47 millones de argentinos. ¿De acuerdo? Y otra estimación, antes de ir al segundo entreacto, intervalo, interludio, intermezzo musical. Si la Argentina creciera entre el 7 y el 10%, digamos el 7, al 7% sistemáticamente, PBI real, la actividad económica real, durante 30 años alcanzaríamos el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto de Italia. Música, maestro. Querido Ricardo, hoy no voy a concentrarme en estas cosas, pero una nota a pie de página. Yo hace poco me crucé con Fausto Spotorno. Lo aprecio mucho, es un economista muy competente, es una muy buena persona. Pareciera que siempre está abonado a La Nación Más. Igual quiero distinguir este fenómeno de otro fenómeno que me comentaron, que es... ¿cuáles serán los pactos, los convenios, para decirlo de esta forma? Simplemente quiero sugerir, cuando Rucauf se pasea por los canales, cual Churchill, esto me lo han confiado, y en este sentido, mi querido amigo, lo de Fausto no me molesta, si bien él era uno de los candidatos en las listas para presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi mentor, mi protector, mi jefe, mi mecenas, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe, honorario economista senior, que no ganó las elecciones precisamente, ¿sí? Reeligió la lista naranja Bordeaux, él integró una suerte de Council of Economic Advisors del señor presidente. Creo que era no rentado. Pero cuando él planteó sus reparos profesionales, muy bien fundados, como investigador, como consultor con muchos años de experiencia, ¿sí?, un economista de fuste, fue eyectado, fue apartado de dicho council. Y cuando yo me cruzo con él y hablo con él, no es así, lo entrevisté aquí, hemos conversado muchas veces, él es un titular de estudios de las carreras de economía en la UADE, le pregunto, ¿estás enojado por lo que hizo Milei contigo? No estoy tan enojado. Entonces, si ustedes me permiten, muy brevemente, esto me hace pensar en si el gran periodista, excelso, extraordinario periodista, ahora no recuerdo sus carreras universitarias, Carlos Pañi, que estaba encabezando el ranking de los mandriles, se ha llamado a prudencia y silencio, entonces no me llamaría la atención que realmente las invectivas de La Libertad Avanza, a través de su presidente o a través de su equipo de trolls militantes, amilanen a la gente. ¿Sí? Entonces lo mío no sé si es algo heroico o más bien algo enfermo, como reza la canción de Soda Stereo de cuando yo era joven. ¿No es así? Bien, entonces, y es más, te lo complemento, Ricardo. ¿Sabés quién más está allí en pantalla? La señora de las cloacas. No cloacas, la señora de las cloacas y la señora del cerro con S, la diputada Juliana Santillán. No sé qué hace allí. Bueno, solo falta que se sume la Lemoine y nos hable de cómo sobar las quenas. Yo estoy realmente, digamos, sorprendido, ¿no? Ella no quería representantes diplomáticos dispuestos a, ¿de acuerdo? Bien, y sin embargo, Milei la tiene como una adalid para que sea la figura sexy convocante del electorado libertario en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo. Y lo último que voy a decir en esta, en este sentido o en esta materia, cuando yo le participo de esto a mi gran amigo, colega, sí, compañero de cuerda de bajos barítonos, camarada, Carlitos Circosta, del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, y le mando unas fotos, ¿no?, donde hay muchas diputadas, ¿sí?, libertarias, sí, muy monas, muy atractivas, ¿no es así? Yo no sé si tienen la envergadura para ser diputadas, ¿sí?, conocimientos, trayectoria, experiencia, carreras universitarias, y la respuesta de Carlitos es, qué buena que está. Y yo le digo, pero, querido, para acceder a la Cámara de Diputados es algo más de que esté muy buena. Bueno, aparentemente, no sé si lo mío es algo heroico o más bien algo enfermo. Y una cosa más a este respecto. Una observación muy al estilo Elvita Vidal, es decir, mi exquisita madre. Usted puede ver en una Juliana Santillán y sobre todo en una Lemoine, y la gente se me queda mirando, ¿quién es Lemoine? Lemoine, querido. Que ustedes ven la ropa que usan, el pelo, de la primera categoría, es decir, se están haciendo la América, se convierten en representantes del pueblo, ¿sí?, y se compran la ropa más fina, más cara. Entonces tendríamos que hacer allí la relación sueldo de un parlamentario dividido el mínimo vital y móvil o dividido mi pensión o la jubilación mínima, y ahí tiene usted la distancia entre un representante del pueblo inoperante, no sé si es corrupto o no calificado, y respecto de mucha gente que está postergada y que tiene probidad intelectual, probidad moral, coraje, ¿no es así? Experiencia. De acuerdo. Entonces, no me voy a apartar más del libreto. Y lo hice esta vez con educación, bueno, siempre lo hago con educación, pero con discreción, diplomacia y algo de ironía y sarcasmo. Bien, ahora el punto es, si uno quiere repagar deuda y tiene que crecer significativamente, de manera sustentable y a lo largo del tiempo, y cimentando las bases, mientras usted está generando las condiciones para el bienestar de la población, va atendiendo, va honrando los compromisos, ¿sí? Servicios de deuda, que es el pago de intereses, y amortizar el capital, repagar el principal. Entonces, vamos a las cifras de, y mi recomendación es que la gente apoye a los que nos jugamos el pellejo, ¿sí?, en aras de servir a la población, porque esto me excede a mí, ¿sí? Lo pienso de manera generosa, filantrópica y altruista. Ciertos valores que yo profeso me gustaría que fueran reeditados, ¿sí?, relanzados por toda la sociedad. Bien, entonces, ¿qué ha pasado en mayo, según el INDEC? La economía creció, ¿sí?, 5% mayo 2025 contra mayo de 2024. Pero en el desestacionalizado, es decir, con respecto a abril, mayo 2025, con respecto a abril 2025, hay una caída muy leve, casi insignificante, de 0,1%. ¿Sí? En la recuperación del EMAE, usted tiene como grandes protagonistas, es decir, usted tiene 13 sectores, pero hay que detenerse en comercio mayorista, ¿sí?, minorista y reparaciones, en el sector bancario, que ha crecido o recuperado tal vez 25.8% interanual, mayo 2025 contra mayo 2024, y por supuesto ustedes tienen que tener en cuenta a la industria manufacturera, ¿de acuerdo? Y que ha recuperado también en la variación interanual. El punto es, ¿ustedes recuerdan mi anterior programa en el cual hablé del 70% absorción doméstica respecto del producto y en este también, y allí está presente la industria manufacturera? Si usted hace el 7%, perdón, el 70%, el 70% de 7.7 te da 5%, que es la recuperación según el índice de producción industrial manufacturera del cual ya les hablé, ¿sí? Esto es muy interesante, es un juego de matemáticas. Querido Ricardo, más música.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Entonces, completo el párrafo. Cuando estaba hablando de las cifras del EMAE de mayo, ¿sí? Sectores muy relevantes, comercio mayorista, minorista y reparaciones. Ya dije que creció 10.1% y la industria manufacturera un 5% interanual. Los números que estuve dando eran interanuales. Mayo 2025 contra mayo 2024. Bien, estoy muy contento que estoy cubriendo todos los temas que hay que cubrir. Es muy importante, de acuerdo al 1,6% de inflación minorista de junio, también la mayorista fue 1,6, pero la mayorista no anticipa a la minorista, dado que son canastas diferentes. Vamos a la canasta básica total, que es el límite para no ser pobre. Pero es ridículo, porque fíjense, si yo dijera 5 integrantes, la familia tiene que percibir 898.336. Entonces, si yo percibo 6, estoy en el límite. Si percibo 898.337, soy clase media. Si la familia percibe 898.335, soy pobre. En realidad, el número se calcula a partir de este límite, 20% es riesgo de pobreza. No importa. Sí, importa y mucho. Ahora, ¿sí? Vamos al número más tradicional, ¿correcto? El que recién les dije es el de 3 integrantes. 4 integrantes, 2 adultos, ¿sí? Con 2 niños en edad escolar, tienen que percibir, para no ser pobres, 1.128.398 pesos mensuales, ¿correcto? Y si el hogar estuviera compuesto por 5 integrantes, deberían percibir 1.186.826 para no ser pobres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más puedo decirles en este sentido? Para la canasta básica alimentaria, es decir, la línea de indigencia, la línea de extrema pobreza, usted también tiene que calcular ese 20% de umbral. Igual, como ha observado Kachanowski, en el caso de los asalariados con la mínima que estén con algún plan de AUH, la AUH, Asignación Universal por Hijo, aumentó 8 veces, ¿de acuerdo? Es decir, que el sector castigado son jubilados, pensionados, trabajadores informales, con lo cual el mercado ya está desregulado, el mercado laboral. Bien, entonces, ¿sí? El costo de la canasta alimentaria básica, ¿sí?, ha aumentado 28.7%, 28.7% interanual, ¿sí? En el caso de la canasta básica total, que tiene más servicios, tan solo 1,6. El país es caro en pesos y el país es caro en dólares. Bien, yo tenía aquí una cosa que volcarles, de San Ignacio de Loyola, lo que me dicen mis sacerdotes confesores, si es que yo no he ingresado en una etapa terminal. Haz todo como si dependiera de ti, cuando ores, a sabiendas de que todo depende de Dios. Y en el caso de Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, cuantas más tribulaciones estés sufriendo, estás más cerca de Dios, estás más cerca de Jesucristo. Vamos a otras cuestiones técnicas, ¿sí? Bien, yo les hablé de la curva de rendimientos, pero ante todo le vamos a preguntar a Ricardo cuánto tiempo tengo. Bien, 7, me alcanza. La curva de rendimientos, la yield curve, ¿sí?, que hoy tiene que ver con un punteo de temas que yo voy a decir. La curva de tipos de interés resume de forma gráfica el rendimiento, ¿sí?, de la deuda de un país o del conjunto, ¿sí?, o de un área, para diferentes plazos, ¿no es así?, diferentes instrumentos financieros, distintas tasas de retribución a distintos plazos o fechas de expiración o vencimiento. Es el reflejo, ¿sí?, de las emisiones de renta fija, teniendo en cuenta el tipo de interés y su deadline, que es las fechas de vencimiento o expiraciones. o expiración. Yo puedo tomar, por ejemplo, letras del tesoro, bonos y obligaciones a 3, 6, 9 meses, o tomar 1, 2, 3, máximo 30 años, ¿sí? Teniendo como modelo la emisión de deuda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el coeficiente de deuda sobre producto es de 122%. En Japón es de 235%, con un riesgo de que el rollover está seriamente comprometido. ¿Sí? Me gustaría que sepan que ese 122% del producto, de la producción económica anual norteamericana, ese 36 billones, ustedes tienen que dividirlo por los 25 trillion, ¿de acuerdo? Y allí obtienen ese 122%. Fíjense al ritmo al que crece la deuda norteamericana. Sí, voy a decir 2023, 24, 25, 26. ¿Sí? Entonces, en miles de millones de dólares, ¿no? Es decir, en billones de ellos. 32.825. 35.000. 37.000, 39.000, ¿sí? Siempre miles de millones de dólares. Este es el ritmo al que crece, ¿sí? La deuda pública. Pero en ese sentido uno tiene que cotejar a qué ritmo crecen las expo y a qué ritmo crece el producto, que debería crecer a una tasa más importante para que todo esto sea financiable. Bien, querido amigo, en cuanto a las cifras nuestras de superávit fiscal, primario y consolidado financiero, el programa actualmente en vigencia significa el ancla, ¿sí? El ancla fiscal, es decir, 5% de consolidación fiscal respecto al producto, y la desinflación. En el mejor de los casos tendremos un 20% este año. El ritmo al cual están corriendo los precios es entre un 15 y 20%. Nuestra estimación en Fundeco será 30%. Otros consultores 36%. ¿De acuerdo? Es muy probable que el año termine con menos de 20%. En el mes de junio, el sector público nacional, ¿sí? Recaudación de impuestos menos gasto primario, ¿sí? Alcanzó 790.533 millones, ¿sí? Superávit, ¿de acuerdo? Esto es mayor que cero, aproximadamente entre 0,8 y 0,9% del PBI. Y el consolidado financiero del sector público para junio de 2025 alcanzó 551.234 millones de pesos. Esto oscila entre el 0,2 y el 0,3% del producto. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 3. Bien, estoy muy contento. En el caso de los Estados Unidos, para que la deuda sea financiable, tendríamos que discutir sobre la política de Trump, ¿de acuerdo? Y sería muy importante reconocer que en general la curva de tipos de tasas de interés debería tener pendiente positiva, dado que inmovilizaciones financieras a mayores plazos, dado el valor tiempo del dinero y el riesgo, deberían proveernos de tasas más altas, ¿sí? De tal suerte que tenga pendiente positiva. Correcto, pero si la deuda se vuelve inmanejable, esa pendiente positiva se hace muy positiva. El déficit norteamericano de 6% del producto, ¿sí?, debe alcanzar, el objetivo es que alcance el 3% del producto. Y a este ritmo, si nosotros ahorráramos un millón, ¿sí?, en Estados Unidos, un millón de dólares por día para poder repagar la deuda de la que ya hablé, ¿cuál es la deuda norteamericana? 122% de su producto. 100.000 años nos tomaría, ¿correcto? Para ahorrar 25 trillones de dólares y atender, ¿sí?, al menos 100% de la deuda. Espero haber estado inspirado en todo aquello que dije, ¿sí? A ver qué más puedo decir en cuanto al Banco Central, ¿sí?, que ha aumentado, ¿sí?, la tasa de los encajes desde el 1 del 8, se incrementará del 20% al 30% la exigencia de encajes para las instituciones financieras intermediarias formales, para los money markets y las cauciones, con el objetivo de absorber liquidez de corto plazo. Bien, estoy muy contento. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. Un minuto, me super alcanza. Y en el caso argentino, ¿sí?, quiero mencionar lo siguiente. Esta es una estimación, yo digo, bastante que podría complacer al gobierno. Al cierre de junio de 2025, el stock total de deuda bruta del sector público nacional alcanzó $465,355. Números redondos, 470,000. Usted divide luego por 600,000 millones de dólares o 650,000, lo que representa el 70% del Producto Bruto Interno, calculado al tipo de cambio oficial, según datos oficiales. Ahora bien, sin embargo, Quantum Finanzas dice que al consolidar las posiciones financieras entre el Tesoro y el Central, la cifra se ajusta, ubicándose la deuda neta en 346.108 millones de dólares, equivalente al 52% del PBI. Este enfoque elimina las tenencias cruzadas de deuda entre organismos públicos, principalmente los pasivos remunerados que el BCRA transfirió al Tesoro y los títulos públicos en manos de entidades estatales. ¿Qué música escuchamos hoy de Anthony Phillips? Private Parts and Pieces 6, escritas en 1985, el número 9, Rapids. ¿Qué es lo que ofrezco yo y ofrecemos en Fundecos como consultores REM? Cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto. ¿Sí? Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de los compromisos de deuda del periodo bajo análisis. Estimaciones trimestrales del producto a través del EMAE, 99%, o de la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, 70%. ¿Sí? Recuperación del 5, a velocidad del 5%. La curva de tipos de interés, puesto que existen distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos, a distintos plazos, ¿sí?, en el mercado financiero en sentido amplio. Al mismo tiempo, proyectamos, predecimos, vaticinamos, predecimos tasas de inflación, tipos de cambio, ¿sí? Debo decir adiós antes de hablar de la tasa de crecimiento efectiva, la tasa de crecimiento natural y la condición del crecimiento suave y la tasa de crecimiento garantizada. Simplemente un cariño a José Lavalle, como siempre, un caballero jamás se aparta de sus postulados sin importar la coyuntura. Y al venerable siervo de Dios, ¿sí?, Enrique Yo, quien sostuvo, quien postuló, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Espero que les haya gustado el programa, los quiero mucho, bendiciones, gracias a todos los oyentes.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.